Recordemos que en las últimas horas la candidata al Senado Piedad Córdoba ha hecho una serie de denuncias públicas con unos chats como respaldo de unas conversaciones, un correo electrónico además, que habría sostenido con una persona que supuestamente trabajaba en la Embajada de Colombia en los Estados Unidos y que le iba a dar una información y que exigía además el pago de un dinero para entregar esa información que podría comprometer algún tipo de acciones contra la doctora Piedad Córdoba. Candidata, buenos días, ¿cómo está?
Gustavo, buenos días, muchas gracias a ti por llamarme y un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a ti muy especial.
Doctora Piedad, desde que usted ayer hizo esta denuncia, pues lo que se ha producido públicamente, como registramos aquí en Caracol Radio, fue una declaración del señor embajador Juan Carlos Pinzón en la que dice que no reconoce a la persona, que se trata de alguien que está haciéndose pasar por funcionario de la embajada, que está tratando de enlodar el buen obrar de la embajada en Estados Unidos. ¿Qué ha sabido usted sobre esa supuesta persona de nombre Mario Hernández, como se le presentó, que trataba de venderle información? ¿Qué le han dicho las autoridades?
No, Gustavo, yo hice la denuncia ayer por lo que parece que es muy grave. Que he recibido la declaración que escuché y que creo que muchos colombianos y colombianas escucharon por parte del embajador Pinzón.
Absolutamente nada más, ni de parte de la Cancillería hasta ahora.
No, para nada, en absoluto.
¿Qué piensa usted que estaba tratando de hacer esta persona? ¿Sí cree realmente que era alguien, un funcionario consular que le estaba vendiendo información porque tenía muchos datos del funcionamiento de la diplomacia de Colombia en Estados Unidos, o cree que era otro tipo de cosa? ¿Qué piensa que hay detrás de esto?
A ver, Gustavo, a ver, lo cierto del caso es que el número del cual primeramente me mandan un WhatsApp, luego me mandan el mensaje al correo, que corresponde a un número de la embajada en Washington. Yo no puedo asegurar que efectivamente sea un funcionario, pero lo extraño y lo claro es que da demasiados detalles, pues muy, muy, muy minuciosa la información. Y pues pienso que es una forma de extorsión y es un entrampamiento nuevamente y una forma de intimidación.
Mucha información además, Espinosa, que incluso podría haber molestado al embajador en materia de sus actividades y compras de la familia y esas cosas, ¿no?
Sí, Gustavo, porque sí, porque además, Gustavo, llama la atención también que el embajador Pinzón dice, y es cierto, que el diplomático al que se hace referencia en el correo, Michael Kosak, ya no es subsecretario para asuntos del hemisferio occidental desde hace más de un año. Ahora es oficial senior de una oficina de justicia penal global que pues no tiene nada que ver con ningún asunto relacionado con Colombia. Senadora, pero aparte de lo que usted nos dejó ver cuando lo publicó, ¿hay algo adicional que le haya enviado, un fragmentico de un video, algo como para que usted pudiera saber que eso podía ser cierto, o todo lo que usted envió es lo que el señor le mandó también?
Sí, sí. Él me anuncia la posibilidad de la entrega de un video, cuyo video consiste en la grabación de las reuniones que menciona. Y luego de eso empieza a escribirme al WhatsApp de un teléfono colombiano que yo puse al jefe de escoltas a que verificara ese número de teléfono, que efectivamente el teléfono pertenecía a alguien de Tulsa, pero estaba a nombre de dos personas totalmente distintas. Pues yo no sé si eso es cierto o no, pero lo cierto es que el jefe de escoltas verificó y el teléfono colombiano pertenecía a alguien de Colombia.
Doctora Piedad Córdoba, ¿cuánta plata le pidieron? ¿Y no le llamó la atención el hecho de que se llamara Mario Hernández y que fuera pues el hijo de Mario Hernández el que supuestamente,
claro,
estaba comunicando con usted?
Claro, eso me llamó mucho la atención. Pues obviamente yo fui muy, muy respetuosa. No solamente respetuoso, sino responsable, porque me parecía que podía ser una suplantación del nombre del funcionario diplomático Mario Hernández, y no solamente me pidieron plata, sino que el tipo dice en el correo que me llega a mi correo que no se trata de un acto de patriotismo, que esto es un negocio, que yo debería entregar una plata y que además el o sea, esa transacción no debería ser con una persona que debería reunirse conmigo, lo dice el otro en otro correo, y pues a mí me despertó no solamente suspicacia, sino temor, porque cómo voy a recibir de una persona, entregarle una plata que según decía él en un correo, era apenas un poquitico, según él, porque ellos estaban seguros que apenas yo recibiera el video, la grabación de la reunión, yo debería entregar un dinero más.
Senadora, ya que usted considera la posibilidad de que sea un entrampamiento y de que le hayan querido hacer daño, el hecho de haber entregado, si usted hubiera entregado algo de dinero por ese video, ¿la hubiera convertido en partícipe de algún delito?
Yo sí creo, y además esa presión tan grande de que lo recibiera, de que me lo entregaban, que el video era pues un video que correspondía exactamente a la reunión, pero me advierte que eso no sirve para una pieza procesal porque había sido obtenida ilegalmente y que sabía yo que ilegalmente obtenida no lo podía convertir en parte de una pieza procesal.
Pero usted vio, digamos, el video o la prueba o el audio, lo que le estaban vendiendo y qué había específicamente.
No, yo no lo vi porque yo no di la plata. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que son detalles muy minuciosos en lo que él me narra en el correo inicialmente, y pues que además me iban a allanar, que iban a allanar a miembros de mi familia, que tuviera la absoluta certeza que eso hacía parte de toda la persecución que había contra mí. Pero pues yo el video no lo vi, porque para yo poder ver el video tenía que entregar primero una plata y que ellos confiaban en mi seriedad y que el resto de la plata la daría después.
Senadora, durante cuánto tiempo mantuvo usted conversaciones con esta persona vía chat?
Vea, eso fue, Gustavo, el correo me llegó a mí el jueves. Luego del correo, primero me manda un WhatsApp y me dice que verifique el número de la embajada. Lo verifico, la embajada de Colombia en Washington. Verificamos y sí correspondía al conmutador de la embajada. Entonces yo luego voy a mirar el correo, pues que realmente me dejó como muy preocupada. Y ya de ahí empieza a escribirme al WhatsApp de un número que comienza por 301, otra persona, a decirme que si no quería, pues que eso era veraz, que si no quería dar la plata, no, que si no quería creer. Entonces empieza a cobrarme datos de la persecución, de las cosas que además podían hacer contra mí, eso fue durante jueves y viernes. Yo le seguí la corriente al tipo y además yo tuve la precaución de enviárselo a una persona de mi equipo, y también se las envié a María Jimena Duzán.
¿Qué le dijeron ellos cuando vieron los correos? ¿Qué sensación tuvieron los chats?
No, pues de mucha preocupación, pero tampoco de caer en un entrampamiento. Usted se imagina, Gustavo, que yo llegue y reciba al tipo que supuestamente me podía entregar el video y yo entregarle la plata. Yo dije, yo no lo recibo, porque pues eso se ve claramente que puede ser verdad, dije yo, porque el correo es muy descriptivo, es muy contundente en una serie de datos. Además, narra nuevamente, trae a colación la reunión que en su momento tuvo Claudia Blum con Pacho Santos, de donde él me dice, ellos creyeron que nadie los iba a grabar. Esto a mí me está pasando con el señor embajador, que cree que nadie lo puede grabar, pero que sí lo grabaron. Y me dice, esta persona no solamente tiene, me dijo, no hay ningún interés patriótico aquí. Esto es un negocio, usted entrega la plata y nosotros le entregamos el video. Pero pues uno queda muy sorprendido, Gustavo, porque en el correo es supremamente contundente. Yo fui cuidadosa porque pues yo sí no puedo creer que el funcionario Mario Hernández, encargado de los asuntos económicos y privados del gobierno colombiano, puede ser la persona que realmente ellos dicen en el correo.
¿En qué momento de esas conversaciones entra a escena el nombre de Alejandro Ordóñez?
En el correo, cuando ellos dicen quiénes se reunieron. Dice el de las tirantas, luego dice el nombre, y pues dice que están Mario Hernández, Pinzón, que Pinzón se refiere en términos supremamente vulgares hacia mí, que muchos adjetivos que el funcionario de la embajada americana toma muy callado, muy cauteloso, pero que va tomando atenta nota de todo lo que dice, y que le expresa además que había que buscar a los tres norteamericanos que fueron secuestrados por las FARC para que ellos hagan una denuncia en Estados Unidos, lo cual configuraría la posibilidad de una extradición.
¿Usted teme que la extraditen?
A ver, Gustavo, yo no he hecho nada que pueda configurar eso. Pero Gustavo, la realidad es que con dos o tres testigos montados pueden configurar la posibilidad de la extradición. ¿Sabe, Gustavo, que a mí me llama mucho la atención que hace algunos meses la señora Rueda, que funge como periodista del Tiempo, hizo una narración que se parece mucho al correo, muchísimo, en un artículo que salió en el Tiempo, y donde dice que yo voy a ser extraditada y que para no ser extraditada me voy a coger a la JEP. No sé si ustedes saben que yo sigo hace 14 años con una investigación que hoy la tiene la calladita, es decir, la coronela magistrada Lombana, donde a pesar de que un acuerdo de paz que supondría uno que de jure se cae ya la investigación, a mí me siguen investigando hasta que aparece pues todo este entramado, digo yo, de la candidata Ingrid Betancourt, con el argumento de que yo dilaté las entregas de las personas que estaban en poder de las FARC, y que por lo tanto eso además se juntaría con Calves, uno de los también secuestrados por parte de las FARC, para que se configure un caso en los Estados Unidos y que los Estados Unidos me pidan la extradición.
Ahora, así como usted menciona a la colega María Isabel Rueda, yo también recuerdo que a finales del año pasado en El Espectador se hizo la publicación de una serie de denuncias de Rodrigo Londoño, el presidente del Partido de los Comunes, y de senadores como Sandra Ramírez, como Pablo Catatumbo y como Victoria Sandino, que le dijeron al Espectador que habían sido contactados por supuestos funcionarios de la Embajada de Colombia en Washington para ofrecerles una información confidencial a cambio de dinero. Es como el mismo modus operandi, ¿no?
Sí, es el mismo libreto. Lo que pasa es que en ese caso ni la Cancillería ni el embajador se pronunciaron como se pronunciaron en este caso, pero con relación a de la senadora Sandino, sí es el mismo modus operandi.
Senadora Piedad Córdoba, ¿usted sabía que Alex Saab era informante de la DEA? ¿Cree en esa versión que están entregando en Estados Unidos de que él desde el 2018 está entregando información de Nicolás Maduro, del régimen? ¿Y cree usted que de pronto de ahí es donde pueda salir ese rumor de eventual extradición para usted?
No, yo no tengo la menor idea, porque realmente, a pesar de que la señora Dusan dice que en una entrevista que ella me hizo para su programa, yo entro en contradicciones, y ella me preguntó exactamente lo mismo. Yo le respondí que yo no tenía conocimiento de nada, absolutamente de nada, pero todo esto es muy extraño, porque lo que más vuelve a llamar la atención es que la señora Rueda diga en un artículo que publicó ya hace como 6 meses, hace una narrativa que va, como quien dice, consecuencialmente dándose en el tiempo.
Ex senadora, ¿de casualidad usted sabe si la defensa de su hermano, que pues está detenido desde hace unas semanas, ya conoce exactamente de qué lo acusa el Distrito Sur de Nueva York? Yo se lo pregunto porque el indictment, que suele ser público, no lo es aún. ¿Usted, alguien ha visto de qué está acusado?
No, no, es que eso es lo grave. El indictment no ha llegado a Colombia. No hay absolutamente ninguna investigación en Colombia. No se sabe exactamente de qué se le acusa, pero pues el abogado ya empieza a actuar. Hay cosas demasiado complejas, demasiado delicadas, que en su momento yo daré a conocer, así si me venga el mundo encima, pero pues es muy raro que a una persona la capture sin encontrarle ni droga, ni armas, ni el concierto para delinquir. Pero hasta el momento se los puedo decir con certeza, porque a pesar de que yo tengo abierto como 3 frentes en la Corte Suprema, yo sí he estado muy al tanto de todo el proceso que se está siguiendo contra mi hermano. Simplemente yo pude decir casi que está secuestrado, porque ni él mismo sabe, ni le dieron a conocer simplemente los casos o que hubiera un procedimiento judicial a rigor, y el indictment no ha llegado.
Senadora, dígame una de esas cosas delicadas y tremendas que usted podría revelar, aunque se le venga el mundo encima. Una.
A ver, Gustavo, primero yo me siento muy apenada contigo porque pues he quedado mal como 2 veces. Pero tú te imaginas, entrando un proceso en la corte con ninguna garantía para defenderme. Mi abogada en el día de ayer tomó la decisión de que no asiste más a las audiencias que están programadas por parte de la coronela magistrada, en razón de que no hay ninguna, en el proceso, ninguna garantía para que me pueda representar como ciudadana colombiana que soy. Pero, Gustavo, sí hay cosas demasiado delicadas. Una de ellas tiene que ver con la aseveración de esa mujer que fue capturada, donde dice que todo esto iba dirigido contra mí y contra Gustavo Petro. Lo dice de manera muy contundente, entre otras cosas, porque había una insistencia pues muy preocupante de contactarse conmigo y de contactarse con Gustavo, y la entrega de un maletín color rojo lleno de dólares para que se fuera entregado a Gustavo Petro y a mí. O sea, esto te lo digo con mucha seriedad, pero hay cosas mucho más delicadas de fondo.
¿Y esa entrega de esos dólares era con qué objetivo? ¿Otro entrampamiento?
Para que me llegaran a mí y a Gustavo Petro. Mire, Gustavo, esto tiene el mismo formato de lo que fue lo que ocurrió con Iván Márquez y con Santrich.
¿Va por el mismo lado? ¿O sea, involucraría a agentes de la DEA?
Sí, señor. Sí, señor. Porque cuando a mi hermano lo capturan sin nada, ellos estaban en una reunión, cuando mi hermano dice, ¿cómo voy a recibir eso? Yo no puedo llevar eso ni a mi hermana ni a Gustavo Petro, ¿y por qué razón se los voy a llevar? Pero además hay un dato adicional, Gustavo. Yo adhiero el 23 de septiembre a la campaña del Pacto Histórico con Gustavo Petro, y esas personas estuvieron en el Tequendama, precisamente en dicho evento.
Doctora Piedad, si estas personas estaban tratando de hacer algo similar a lo de Santrich, y si eran de la DEA, si son de la DEA, ¿eso quiere decir que su hermano en algún momento sí tuvo algún tipo de vinculación con el narcotráfico?
No, simplemente ellos... había, entre otras cosas, un dato adicional que eran unos mexicanos. Los mexicanos lo que arguían era que querían apoyar la campaña, que querían reunirse conmigo, reunirse con Petro, y que para ello, pues, ellos querían hacer inversiones importantes en Medellín, que querían hacer importantes aportes a campesinos, que querían adquirir tierras y que querían, más que todo, fue muy insistente, Gustavo, muy insistente la situación. Lo que pasa es que yo tengo mucho más olfato, la experiencia. Mi hermano muy ingenuamente creyó que eso podía ser posible, pero ahí hay otras cosas, Gustavo, que en este momento yo no puedo develar para que el curso de la investigación que se está haciendo pueda realmente dar lugar a, pues, que pueda develarse todo este plan tan macabro, tan impresionante, que inclusive le doy datos como este. Llega hasta inclusive personas vinculadas con el asesinato del presidente de Haití.
¿Autoridades? ¿Miembros de la fuerza pública? Sí.
Hay un miembro de la fuerza pública y hay un miembro que además está vinculado familiarmente con un funcionario que recientemente renunció del Ministerio de Defensa como consejero de Seguridad Nacional.
¿El señor ministro de Defensa tiene conocimiento de todas estas cosas que podrían involucrar agentes de la DEA frente a usted?
No, no solamente frente a mí, sino a Gustavo Dea, a Gustavo a Gustavo Petro. Mire, a mi hermano lo capturan, a ellos lo llamaron para invitarlo supuestamente luego de ahí a un asado. Mi hermano no solamente cae redondo, sino porque además hay dos o tres personas que eran muy conocedoras de las actividades de Álvaro, que saben que Álvaro es la persona que trabajaba directamente conmigo en muchas cosas de la política, pero además capturan a las personas y a Álvaro lo hacen a un lado, pero a las otras tres personas las interroga la DEA. La DEA entra en ese momento a preguntarles por mí, que si me conocían, que cuáles eran mis relacionamientos, que cuáles eran los relacionamientos con Gustavo Petro, no solamente al otro detenido, sino también a esa mujer que aparece en capturada, que está capturada, pero que además hicieron como un perfil muy claro de cómo era yo, de cómo era mi familia, cómo era la cercanía de nosotros, y ellos le preguntan realmente cuál era la conexión, lo que significa, lo claro de eso, Gustavo, es que yo ese señor no lo conozco, ni a esa señora tampoco la conozco, pero pues no te puedo revelar más datos porque me he tenido que convertir en candidata a detective y tratando de acopiar información para dar pues realmente con lo que está pasando, que es más grave, mucho más grave de lo que la opinión pública se imagina.
Venga, que yo también a veces me las doy de detective. Los datos que usted da del ministerio, del cargo, del ese exfuncionario, ¿sería Rafael Guarín?
Sí, señor.
¿Qué piensa usted que tuvo que ver en esto él?
Pues yo no sé, Gustavo, porque mira, ese señor fue subalterno mío en el partido, cuando estaba mucho más, pues, estamos hablando como de más de 15 años, Gustavo, estamos hablando cuando yo regresé del exilio, más o menos 2001-2002, yo fui, además de que era, pues, he sido siempre muy pegada a trabajar con los jóvenes, trabajé mucho con él, lo impulsé, una persona de escasos recursos económicos, y luego con el tiempo se convierte casi que en un sicario moral mío. Él consigue irse para España, allá hace como una maestría, y viene totalmente convertido en un persecutor de oficio contra mí. Entonces, no entiendo, no sé qué le pasó, pero lo cierto es que supuestamente uno de los personajes que fue extraditado de Panamá hacia los Estados Unidos es familiar de Guarín y está involucrado, Gustavo, te lo digo de frente, con el asesinato del presidente de Haití. Aquí hay cosas muy delicadas que pues realmente van más allá. A mi hermano no le cogieron, pues, que mi hermano ni fuma, no le cogieron un gramo de coca, no le cogieron armas. Él simplemente con esas personas, no la con la señora, pero sí con el otro señor y con otras personas que él conocía por el trabajo de derechos humanos en Medellín, y porque además la otra persona que está detenida es una persona que creció en el barrio donde nosotros nos criamos en Medellín.
Piedad, pero usted dice que todo esto es para afectar de alguna manera a Gustavo Petro, pero la verdad es que la contienda electoral de Gustavo Petro pues va marchando con o sin entrampamiento y con o sin extradición de su hermano, suya, no sé qué. ¿Por qué insiste en esa teoría?
Porque a mí me trataron de contactar varias veces. Yo no es que yo no hubiera accedido porque tuviera pleno conocimiento, sino que a mí no me interesaba que una gente que a mí ni me conoce fuera a decir que por admiración me querían hacer un regalo, que querían aprovechar mi cumpleaños, que fue el 25 de enero, y que esa plata iría dirigida a la campaña tanto mía como la de Petro. Pero además hay un dato adicional. Cuando yo adhiero el 23 de septiembre a la campaña de Petro, eso fue impresionante, el gentío, eso hubo reyertas en la puerta porque no podían entrar. Y estos señores, estas personas, entraron tranquilamente, sin ningún problema y sin ningún inconveniente.
Doctora Piedad, pues le agradecemos muchísimo todas estas claridades de algo que todavía es oscuro y que merece una profundización amplia, ojalá de parte de las autoridades, para encontrar a la persona y para determinar si hay algo más allá de lo aparente. Muchísimas gracias. Buen día para usted, doctora Piedad.
Gustavo, pero quiero darte un dato adicional.
Sí, señora.
Con la declaración que dio el ministro Pinzón, el embajador Pinzón, el día de ayer, yo me voy a dirigir a la Fiscalía General de la Nación y he solicitado una cita a la Embajada Americana.
Por supuesto, estamos pendientes de esas diligencias. Gracias, doctora Piedad. Buen día.
Bueno, Gustavo, a ti muchas gracias.